Regresamos en Hora 20, Angélica Lozano, Yesid Lancheros, Andrés Forero, Mauricio Albarracín. Hablando un poco sobre esta denuncia del ministro y demás, a mí me gustaría preguntarles, frente al aumento de personas en camas UCI en todo el país y de Bogotá, que está cercana al 50%, ¿cómo ven la situación? ¿Creen que tendremos que volver a medidas más estrictas de aislamiento o, por el contrario, abrir para que se utilice lo que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá se ha logrado en el aumento de camas UCIs, no en otras ciudades, para que el pico sea de alguna manera más rápido? Y vuelvo un poco a esa comparación que hizo ahora Andrés con Medellín, porque normalmente se dice Medellín o Bucaramanga. Bueno, Bucaramanga no es un ejemplo, donde apenas hay 10 camas UCIs adicionales, u otras ciudades que lo han hecho bien. Pues que en Bogotá caben, ¿cuántas ciudades?
5, por lo menos. Si usted suma la población de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cúcuta, eso le da 100.000 personas menos que en Bogotá en solo población. Sumados, Bogotá logra tener más personas contagiadas, unas 3.000, pero tiene unas 50 o 60 víctimas fatales, fallecidos, menos por el contagio. Entonces yo creo que más que la lógica de concurso, que es más como con escama política, es la complejidad que implica, por ejemplo, que se alcance el tope, que además señaló el presidente en todo el país, de copación de las UCI, porque el sentido de atender a esa alerta es que se podría colapsar el sistema, y ante el colapso, pues las personas pueden morir sin atención, incluso más que por la misma dolencia, por la carencia de atención. Entonces es la incertidumbre la que nos puso a correr esta pandemia, y es la ampliar la capacidad instalada, pero tener esa llave compleja de apertura y aislamiento, que son dos cosas contradictorias en un contexto de pobreza como el nuestro, donde la gente necesita moverse por rebusque y por dinero, dado que no hubo otras medidas estructurales que implicaba haberse dado un lapo, por ejemplo, de un impuesto al patrimonio. Colombia lo vivió, por ejemplo, cuando financió una confrontación bélica tan dura y costosa como la que tuvimos, y era necesario ahorita haber hecho una medida excepcional como esa que permitiera financiar el aislamiento de más gente. Ya no se hizo, pero esas son las dos llaves con las que nos toca jugar al tiempo, y es un equilibrio donde no podemos olvidar que está en juego es la vida. Entonces, Diana, de pronto algunos países, Suecia, que es obviamente otro nivel de desarrollo, de ingreso y demás, que apostó por no aislamiento y porque la gente se contagie y genere anticuerpos, exacto, pues el número de muertos es absolutamente elevado en contraste con los vecinos. Entonces, en un país como el nuestro también, que no se nos olvide nunca Quito, Guayaquil o México, el mismo Sao Paulo, que eso es lo que está en juego, es la vida, donde además va a repercutir igualito en la economía. Cuando una ciudad está en la tristeza de recibir más muertos, difícilmente el aparato económico va a ser productivo.
Yesid. Diana, han querido pretender armar como una especie de competencia malsana y malintencionada entre Bogotá y Medellín en medio de esta pandemia. Yo creo que la realidad de las dos ciudades no es comparable desde ningún punto de vista. No solo desde el número de habitantes y la densidad de población que tiene Bogotá versus la que tiene Medellín, sino que hay algunos hechos que hacen que Bogotá hoy en día pues sea naturalmente el foco de la pandemia. El primero de ellos es la conexión internacional que tiene Bogotá en temas de vuelos aéreos. En los primeros días de la pandemia en nuestro país, el aeropuerto El Dorado estuvo abierto varios días, lo cual hizo que varios pasajeros provenientes de países de Europa llegaran a Colombia con el coronavirus. En segundo lugar, esta es una ciudad que tiene unos bajos niveles de cultura ciudadana frente a los que tiene Medellín. La indisciplina social que se ve en Bogotá, infortunadamente, es alta. Bogotá ha perdido mucho en materia de cultura ciudadana en los últimos 15 años, y siento que eso, frente a la disciplina, frente al buen comportamiento, frente a esa cultura paisa, pues contribuye y es completamente definitiva en una situación como la que estamos viviendo. Y en tercer lugar, en el caso de Bogotá, a mí me preocupa mucho la advertencia que ha hecho la alcaldesa Claudia López, con justa razón, al señalar que si las unidades de cuidados intensivos llegan a estar ocupadas en más de un 50%, pues la ciudad va a entrar en una alerta naranja, vamos a tener que volver a una cuarentena muy estricta y es posible que tengamos que retroceder en la apertura. Pero ya lo que estamos viendo en Bogotá es muy preocupante. Yo siento que la gente en las calles, una buena parte, pues está asumiendo esto de una manera irresponsable. Estas protestas que estamos viendo tienen evidentemente motivos, tienen su razón de ser, pero creo que la gente parece ser como que si le hubiera perdido el miedo a este virus, y yo siento que nos falta mucho camino por recorrer y lo peor pues todavía no ha ocurrido.
Andrés.
Pues Diana, yo pues evidentemente existen diferencias entre Medellín y Bogotá o entre Bogotá y Bucaramanga, pero yo a veces sí pienso que se pueden hacer algunas comparaciones. Precisamente yo estaba hablando en términos porcentuales cuando me refería, por ejemplo, a la reactivación económica que se está presentando en este momento o que se había presentado dos semanas después de que el gobierno nacional había autorizado que volvieran a activarse siempre que se cumplieran protocolos de bioseguridad. Yo decía, hablaba en términos porcentuales, que mientras en Medellín el 51% del total de las empresas manufactureras, que son 10.000 en Medellín, 5.000 ya estaban activadas, en el caso de Bogotá, que eran más de 37.000 más o menos, solamente estaban activadas el 2%. Entonces, yo creo que reconociendo las diferencias que existen entre Bogotá y Medellín o cualquier otra ciudad, sí se pueden hacer ejercicios de comparación, y de hecho yo creo que la alcaldesa ha reconocido que en Antioquia se está manejando muy bien el tema del control epidemiológico de el coronavirus y que por eso ella va a emular y va a seguir algunas de las prácticas que se están adelantando precisamente allá en Medellín. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, esa comparación, sin entrar en necesariamente en una pugnacidad, yo creo que es positivo en el sentido de que hace que los distintos gobiernos locales pues en una sana lógica compitan y emulen o copien prácticas que están dando resultado en otros lugares. A propósito del tema de las unidades de cuidados intensivos, pues yo creo que aquí lamentablemente pues ha habido, lo ha dicho la señora alcaldesa, yo he sido crítico más que nada de las expectativas que se generaron, porque yo entiendo, como ya lo ha planteado, que hay en este momento pues problemas para aprovisionarse ventiladores, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Ha habido realmente restricciones, por ejemplo, de exportación de algunos de los países que son productores regulares de este tipo de dispositivos, como Alemania, y eso ha hecho que se retrase la importación de algunos de estos dispositivos. Pero lo que yo he criticado principalmente, y aquí pues también hay que decir que le cabe también parte de la responsabilidad del gobierno nacional, ha sido que la cuarentena, precisamente lo que debía buscar era fortalecer, yo creo que tenía dos objetivos principales. Uno era fortalecer la red hospitalaria de todo el país, en el caso de Bogotá, y al mismo tiempo desacelerar la tasa de contagio. Yo creo que se logró el segundo objetivo, pero lamentablemente ese fortalecimiento no ha sido suficiente. Aquí en Bogotá se ha incrementado, pasamos de 290 unidades de cuidados intensivos a principio de la pandemia destinadas precisamente solamente a pacientes COVID, y en este momento estamos en 668, el 80% de las cuales son, como le decía la senadora Angélica Lozano, de la red privada. Pero yo he criticado es las expectativas que nos generaron, porque el secretario de Salud en el Consejo de Bogotá a finales de marzo se había comprometido en que a finales de mayo iba a haber 5.500 unidades de cuidados intensivos en Bogotá para atender solamente pacientes COVID, y lamentablemente eso no ocurrió.
Bueno, Bogotá funciona mucho mejor que en el resto del país, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver con tener el hospital de Corferias y muchas otras cosas, ¿no? Pero en otras no. Y la llegada de los ventiladores tampoco.
Pero yo quería...
Sí, Mauricio.
Un punto, a mí me parece incomparable la situación de Bogotá con el resto del país. No, o sea, Bogotá tiene en este momento una tercera parte de todas las personas que están viviendo con COVID y tiene más o menos la tercera parte de los muertos. Ya superamos 2.000 muertos hoy en el último reporte. Entonces yo creo que es incomparable la situación de Bogotá. Es una situación, pues, una ciudad, una megalópolis.
Yo no sé hasta qué punto es muy dañino estar haciendo política con la situación. Hoy en ese debate de Eduardo Rodríguez, que terminó en cuotas burocráticas sin nombres, y escuchando ahora al concejal, pues yo no sé hasta qué punto realmente podemos hacer comparaciones, como cuando dicen que en Francia abrieron y en Colombia no abrieron, y definitivamente pues necesitamos abrir, porque es que Francia no tiene la informalidad que tenemos nosotros, pero tampoco tenemos el sistema de salud que tiene Francia.
No, y solamente para decir, la pandemia está localizada y cada autoridad local tiene que tomar las mejores decisiones, pero yo quería decir algo respecto a lo que decía Yesid. Yo creo que no se puede culpar a la ciudadanía y a las personas de una enfermedad infecciosa. Las enfermedades infecciosas son procesos muy complejos, sociales y culturales. Yo sí creo que hay que hacer prevención con la gente y no contra la gente. Y en eso yo creo que nuestros gobiernos tienen que cambiar una aproximación, porque no se puede hacer control, por ejemplo, usando la policía. Eso no son controles epidemiológicos serios. Es decir, los controles epidemiológicos tienen que estar basados también en la contención de la enfermedad. Y a mí sí me parece muy difícil decir a la gente, esto está pasando por culpa de ustedes. No, esto está pasando porque estamos en una situación difícil que todos estamos buscando cómo enfrentar. Yo creo que hay un punto en que nosotros tenemos que reconciliarnos también con cómo las comunidades pueden salir, o podemos salir todos juntos del asunto sin tener que necesariamente contarles todo el tiempo por lo que está pasando.
Y ahí yo quisiera reconocer algo, dándole la razón a Yesid en la muy buena cultura ciudadana antioqueña y de Medellín, gente que actúa en colectivo, se cuida, y eso es maravilloso de ellos. Aquí en Bogotá también, aquí en Bogotá ha sido por cultura ciudadana también el cumplimiento. Es que la gente se está moviendo y está cambiando de horarios, está montando más en bicicleta, está con trancón el carro, pero está acatando y adaptándose. Y eso es un esfuerzo rápido de adaptación tanto de los empresarios como de los ciudadanos en todo lado. Entonces también es que nos damos muy duro porque no es perfecto, nos falta mucho, pero la gente claro que ha hecho un esfuerzo enorme de cumplimiento de la norma. En el tema de las empresas, casi la mitad de las empresas que están abiertas hoy funcionando en el país están en Bogotá, pero más allá de eso, es que es el gato y el ratón. La complejidad de Bogotá es que a mayor apertura, mayor contagio. Y pues esto consiste, el pico es en que no colapse el sistema de salud, y hemos visto el cambio en los últimos 10 días. Las UCI estaban siempre entre el 27 y el 32%. Yo cogí el hábito todas las noches, estoy mirando la página y pues ahorita estamos en, hoy no he entrado por el programa, pero debemos estar en 45.
Entonces, está un poquito más alto hoy.
Es pandemia, es el mundo 46, entero.
46.6, exactamente. Pues muy bien, me gustaría...
Y una cosa más, una colita, Diana, y el derecho a la protesta no está suspendido en este momento. En este momento las personas tienen derecho a protestar porque, de hecho, hay muchas razones para protestar. Entonces, lo que creo que hay que pensar es cómo vamos a ver el escenario de protestas en los próximos meses o años, de cómo va a ser esta situación. Pero el derecho a la protesta no puede suspenderse porque es esencial en la democracia.
Diana, mira, estaba viendo ahorita la página de Bogotá que comentaba Angélica, y en estos momentos la ocupación de las UCI en la ciudad es del 47,16%. Bogotá tiene actualmente 670 camas UCI disponibles para COVID-19 y ya están ocupadas 316. Ahora, a eso súmele lo que hemos hablado de la compra de ventiladores, que no es un problema de ningún mandatario local, no es un problema del gobierno nacional, es un problema de competencia mundial, de demoras, de retrasos. Incluso leía una declaración del Guillermo Plata, el gerente de COVID-19 para el país, que decía que en algunos escenarios incluso se están hasta moviendo dineros por debajo de la mesa para agilizar estas unidades respiratorias. Con lo cual, pues, la situación en Bogotá es muy preocupante y es muy probable que de aquí a una semana este indicador sobrepase el 50% y la alcaldesa tenga que volver a decretar, con justa razón, una cuarentena estricta y obligatoria.
Ah, que no. Pero sería en el 70%.
No, pero sería en el 75%. En el 70%, lo que ha dicho la señora alcaldesa.
70.
En el 70,
bueno. Claro, o sea, llegar al 50 es la alerta de en 8 días o 10 días vamos a estar así a este ritmo. Y es la complejidad de el mundo entero está viviendo estas circunstancias, lo vemos en los vecinos de Lima, de Perú entero, de Brasil, y ese es el tema, mayor apertura, que no es mala la apertura porque se necesita, ¿sí? No, pero pues es que nos toca lidiar.
No, apertura es que se necesita. Es que se necesita, exactamente. Miren, me quedan pocos minutos, pero me gustaría una opinión de ustedes sobre los